Radio Aranda, la emisora más escuchada en la comarca. Datos del Estudio General de Medios.
Please just give me a sign so I can take your hand in mine. She said she wanted to fly, but nobody had the time. Well, some things are never meant to be, but sometimes it gets a little hard to see. But everything comes from little things like this. So please just take your time.
María Antonia Sassot, presidenta de AFAR, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo es la vida de una familia que tiene entre sus miembros a alguien que padece Alzheimer?
Dura. Dura, en ocasiones te parece que no vas a poder con ello. Ingrata muchas veces, triste en otras. En otras, esperanzada. Bueno, tienes muchos momentos en que flaqueas, en que te parece que la vida se acaba, que no hay un futuro, pero yo, que soy muy optimista, o por lo menos intento serlo, creo que siempre hay que sacar un motivo para seguir adelante, y a esa persona que tienes al lado afectada por el Alzheimer, ayudarla a seguir, ayudarla a que su vida sea más fácil, que no pierda su dignidad, a compartir esos recuerdos que ellos no tienen, pero que tú tienes, intentando de alguna forma estimularles. Es una vida totalmente distinta a la que esperabas tener en un momento determinado, ¿no? Cuando llega una edad que dices, por delante nos queda el futuro de viajar, de ir a ver a la familia, de pasear, y te encuentras con que un alemán se ha sentado en el sillón de tu casa y no lo mueves ni queriendo.
¿Y cómo es para esa persona?
¿Para el familiar?
No, quien padece Alzheimer.
¿Para quien padece Alzheimer? Pues es que yo no sabría decirte, porque hay momentos en los que yo pensaba que se enteraba de que estaba mal, y otro realmente, yo creo que a su manera, como viven en el mundo de la inconsciencia, por decir, era relativamente feliz. Creo, o por lo menos nosotros intentamos que así fuera, ¿no? No sabría decirte, es muy difícil meterse en su cabeza y en su interior. Eso sí, reaccionaba, por lo menos Alejandro reaccionaba muchísimo a las muestras de cariño. Cuando a lo mejor te enfadas y pierdes la paciencia y das un bocinazo, se asustaba, ¿no? Se quedaba como un niño cuando le has pillado haciendo la trampa, ¿no? Pero luego, a las reacciones de cariño, yo creo que sí que reaccionan y que sienten quién les quiere y quién está a su lado, ¿no?
María Antonia Sassot es la presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias en nuestro territorio, y viene además acompañada por Gemma Ranz, que es la directora de AFAR. ¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Con qué sentimiento ha definido la presidenta, con qué crudeza también, la realidad de las familias que tienen a alguno de sus miembros sufriendo Alzheimer?
Sí, así es. Así es, y muchas veces es lo que nos encontramos en la asociación. Claro, cuando oímos hablar de Alzheimer y de la asociación, mucha gente lo primero que piensa es en el afectado. Pero nosotros, claro, la asociación se llama Asociación de Familiares, porque esta enfermedad, el que tiene el diagnóstico es uno, pero el que sufre la enfermedad es toda la familia. Entonces, estas sensaciones, estas emociones encontradas, este cambio de rumbo de la vida es tremendo para una familia. Entonces, las familias, que sepan que de alguna forma la asociación está también para ellos.
¿Llega de repente, sin llamar a la puerta? ¿O hay indicios?
A toro pasado, cuando piensas fríamente, hay indicios. por lo menos en mi, yo te hablo desde mi experiencia y me imagino que Gema podrá ampliar, ¿no? Pero sí, sí se notan cambios de carácter, se notan obsesiones, se nota una cierta dejadez hacia su propia higiene, pierden muchísimo peso aun comiendo como linces, que no quiere decir que implícitamente sufran Alzheimer. Pero yo siempre digo, ¿cómo cambió una persona que era paciente, que se volvió tremendamente obsesivo con tonterías? O sea, cosas que dices, pero bueno, este hombre, ¿qué está haciendo? ¿De qué va? ¿Qué pasa? O sea, que esto...
A su edad me lo han cambiado.
A su edad me lo han cambiado, exactamente. Y además, que él era, pues ahora era menudito, pero tenía su tripita, se quedó con piel y hueso, o sea, y comía como una lima. Cosas que dices, no, parece como que afectivamente también se vuelven más ariscos. Yo recuerdo una frase que siempre lo pienso y dije, ¿cómo no caí yo en la cuenta? Pues me decía, me noto raro. Digo, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? Tal. Me noto raro. Entonces, yo sí que quería hacer hincapié, a tón de la pregunta, en la detección precoz. Que los médicos de cabecera, a ver, yo entiendo que tienen unos ratios, que han de ir a 100 por hora, que tal y que cual, pero que cuando un familiar allegado les dice, oye, estoy notando cosas raras, que se paren y analicen un poco, porque no todo es depresión y no todo es ansiedad. Detrás hay enfermedades muy graves, como pueda ser la del Alzheimer.
¿Cómo se profundiza cuando llega esa frase de le noto un poco raro o la noto un poco rara?
Claro, muchas veces lo primero que pensamos es en que está raro, que hay cambios en la personalidad, que será la jubilación, que será que hay más aislamiento. Que
nos
será,
hacemos mayores y se acentúan las rarezas.
Claro, eso es un poco...
Lo explicamos veces, todo.
Lo explicamos, yo creo que el ser humano tenemos como esa capacidad de intentar dar coherencia a lo que nos pasa, ¿no? A que nos cuadren.
O queremos dársela.
Queremos, eso es. Y también lo que nos pasa a veces es que la perspectiva de que un ser querido tenga una enfermedad degenerativa como Alzheimer o cualquier otra demencia es atroz, nos asusta muchísimo. Entonces, claro, hay veces que aunque estemos viendo evidencias clarísimas, tenemos un poco la tendencia a ponernos esa venda delante de los ojos. Es decir, bueno, pues será que no sé qué, que está cambiando, será una crisis de pareja, está rarísimo. Pero analicemos una persona que ha sido afable, una persona que ha sido sociable, una persona que ha sido de unas determinadas características de personalidad, de la noche a la mañana normalmente no cambia. Pensemos que tal vez esté pasando algo, que hay que mirar, que hay que analizar, que hay que profundizar. Nos pasa también que hay veces que no hay la suficiente como conciencia y no hay el suficiente conocimiento de este tipo de enfermedades. Entonces, incluso las familias o el propio afectado va a los médicos y... Ojo, una persona que se supone que es un referente como un médico te dice, bueno, pues es que te estás haciendo mayor. Cuando nosotros estamos viendo eso, ojo, porque es una señal de alarma. Hay que incidir, hay que profundizar, hay que hacer seguimientos para ver qué está pasando.
Pero en vuestro caso, o en el caso del Alzheimer, no estamos hablando ya de una enfermedad rara. Es decir, estamos ya... Una patología muy asentada, muy afianzada, me parece a mí, como para que el sistema de salud, y no quiero yo criticarlo, pero ponga un poco más de atención.
El tema es que los signos de alarma, los primeros síntomas, son los mismos que aparecen en otras 300 patologías. Entonces, claro, hay veces que decimos, va, pues será otra cosa. Pero claro, nosotros cuando empezamos a ver personas que tienen síntomas pues, de pérdidas de memoria, de fallos en acontecimientos recientes, en pequeños despistes, hay veces que es deterioro cognitivo leve y se queda ahí. Lo que sí que sabemos es que una de cada cuatro personas pasados 4 años evolucionan de un deterioro cognitivo a un diagnóstico ya que estaríamos hablando de algún tipo de demencia. Pero claro, lo primero que vemos... Son esas pequeñas cosas que se cuecen a fuego lento. Nadie se levanta, se acuesta una noche y al día siguiente se levanta por la mañana y tiene una demencia, sea lo que sea una demencia vascular o otro tipo de demencias. Pero un Alzheimer se cuece a fuego lento, sí. Y se diagnostica muchas veces cuando llevamos 6, 8, 10 años con pequeños síntomas.
¿Se puede ralentizar? ¿Se pueden aliviar los síntomas? ¿Se puede alargar todo lo que se pueda el proceso en su fase?
Hombre, yo creo que sí, que incidiendo en la detección precoz, sí. medicación para calmarles un poquito, estimulación, actividades, el enseñar a la familia fundamentalmente cómo tratarles, cómo cuidarles, cómo estimularles, cómo atenderles, yo creo que es fundamental. Yo siempre digo que cuando les encontré, encontré a los ángeles de la guarda, porque para mí aquello fue, o sea, de tener una persona que no sabes qué hacer, no sabes cómo actuar, no sabes si se te va a escapar a las 4 de la mañana, no sabes el que alguien te marque unas pautas y te diga, vamos a procurar mantener la calma, vamos a procurar bueno, pues que esté atendido en condiciones, que tú tengas tu espacio de tiempo para ti, porque eso es fundamental. Hubo una de las campañas, que creo que fue a poco de entrar Alejandro allí, que era cuidar al cuidador. Es fundamental. Entonces, tratamiento médico, algo hay, no mucho, pero algo hay, sobre todo para que duerman, para que descansen, para que estén tranquilos. Pero sobre todo el tema de la estimulación, de la atención, de mantener unos hábitos. Ellos son muy cuadriculados en sus horas y en sus hábitos. O sea, hay que comer a las 6 de la tarde, pues hay que comer a las 6 de la tarde. A las 3 no va a comer. O sea, eso lo puedes tener por seguro. A mí me decían, no te desesperes si no se levanta de la silla. Digo, ¿pero qué hace en la silla hasta las 8 de la tarde? Tú déjale que ya se levantará. Pues así. Entonces, a través de la asociación se intenta de alguna forma canalizar todo ese tipo de aprendizaje, entre comillas, porque esto es como encontrarte con un niño de 70 años.
Son 24 horas de atención. Tienen que ser 24 horas de atención, de cuidados permanentes.
Depende en qué momento estemos. Claro. Cuando oímos hablar de Alzheimer, muchas veces nos viene a la cabeza una persona con una afectación grave. Pero cuando vamos al supermercado, cuando paseamos por las calles, hay muchas personas con las que nos cruzamos que tienen Alzheimer o, aunque no estén diagnosticadas, seguramente tengan algún tipo de demencia. Claro, en esos casos en los que la persona tiene una fase inicial, precoz, no necesita 24 horas de atención. Es una persona que con pequeños apoyos puede funcionar perfectamente. Nosotros, desde la asociación, un poco lo que trabajamos es por fomentar la autonomía. La idea es que la persona, mientras pueda, mantenga sus hábitos cotidianos con pequeños apoyos. El tema es que de alguna manera, todo lo que es la estimulación, todo lo que es el control del entorno, nos va a ayudar a que la persona mantenga autonomía. ¿Para qué? Para que esa atención 24 horas se retrase todo lo que podamos. Porque claro, 24 horas al día pendiente de una persona es agotador.
Come lie in the afterglow, chisel me like a gem. Bare skinned at the water's edge, it's all inside my head.
Nos hemos situado ya en el contexto de lo que es para una familia tener uno de sus miembros padeciendo Alzheimer. Y ahora vamos a ir a FAR, a la asociación. ¿Por qué te hiciste presidenta? ¿O te hicieron?
A ver,
creo que ¿quién? Seguramente por aclamación popular.
No, espero que no. No, a ver, de bien nacidos de ser agradecidos. Y yo ya te he comentado antes que para mí, yo estábamos aquí los dos solos, mi hijo está afuera trabajando, tiene su vida, evidentemente. A ver, siempre hablamos a lo mejor de la pareja, de tal. Los hijos lo pasan muy mal, sobre todo según qué edades. Y bueno, pues estábamos solos y pues no sé cómo alguien me habló, alguien me dijo, alguien que decimos del conocimiento, ¿no? Y yo aparecí allí más perdida que un pulpo y bueno, pues lo primero que me dieron fue un abrazo. Y entonces dices, bueno, por aquí voy bien. Desgraciadamente Alejandro murió. Fue un proceso corto. Alejandro no fue un enfermo de larga duración. Va a sonar muy cruel, gracias a Dios. Porque es demoledor para él y para ti, para quien está a su lado, ¿no? Había cambio de junta, etcétera, etcétera. Bueno, pues tú, pues tal, pues bueno, pues ¿qué voy a hacer? Pues decir que sí y procurar hacerlo lo mejor posible.
Te recomendaron rápidamente a FAR, desde el momento en el que Alejandro se le diagnostica.
Sí. No, a mí Alejandro tuvo un diagnóstico muy tardío, Ajá. Alejandro se atribuyó a la jubilación, a la depresión y ansiedad. Y yo, desgraciadamente, en mi entorno no familiar, pero sí amigos y tal, he visto Alzheimer muy tempranos, con 56, 57 años. Y yo veía que ahí había demasiadas similitudes. insistí. A mí nadie me hacía caso. Me mandaron al psiquiatra. Lo primero que me preguntaron, ¿le han hecho un escáner? Digo, ¿un qué? Digo, no, aquí no le han hecho nada. Bueno, ya tal. Y entonces por eso te digo, pero cuando alguien, yo es que no recuerdo, yo creo que fue alguna de las fundadoras de la asociación o alguna de las personas que estuvo en la primera etapa que me lo comentó. ¿Has ido a FAR? Digo, no. Dice, pásate, que ellos te aconsejarán y te eso. Y ahí empezó el camino.
¿Sabías que existía AFAR antes de que te tocase?
Me sonaban campanas, pero no era muy consciente de lo que realmente era AFAR. Pero me sonaban por gente próxima, por alumnos, por conocidos, pero no realmente el trabajo y la labor que estaban haciendo.
¿Informáis a las familias? ¿Les ponéis ya en antecedentes de todo el proceso, de cómo va a ser probablemente su hoja de ruta? ¿Cómo es el día a día de la asociación con los familiares asociados?
A ver, nosotros estamos declarados de utilidad pública, entonces damos información a cualquier persona que se acerque por allí, esté asociado o no. Un poco el camino es cuando una persona, por lo que sea, llega a la asociación, nosotros o a través de la trabajadora social o a través de los diferentes profesionales, se les informa de los recursos, de los pasos que pueden dar a nivel médico, a nivel social, a nivel de apoyos, y también se les trata de alguna manera de proporcionar herramientas para que esa persona acompaña a su familiar. Las familiares siempre me dicen, todo el mundo me dice que tenga paciencia, que tenga paciencia, que tenga paciencia. Ya, la paciencia no es suficiente. Necesitamos herramientas, por mucha paciencia que tengas para cultivar un huerto, si no tienes agua, simientes y unas buenas herramientas, va a ser muy difícil que te salgan unos tomates deliciosos. Entonces nosotros un poco la idea es de alguna manera el ver qué necesita esa persona para acompañarle. Hay gente que a lo mejor nosotros les podemos decir, mira, hay un centro de día y tienes la opción de traerle a esa persona 8 horas para que respires, pero a lo mejor esa persona, por lo que sea, no coincide con que quiere 8 horas de respiro. Entonces, un poco escuchar y ir acompañando y acompasando ese proceso.
¿Cómo se cuida a un cuidador? Que hacíais antes referencia.
Uy, ¿cómo se cuida a un cuidador? Claro, cada cuidador es un caso y cada uno somos de una manera, ¿no?
Sí.
Yo creo que es fundamental que te escuchen, lo primero, que darse cuenta de que no estás solo, de que en un momento determinado hay un problema, sea burocrático, sea médico, y vas a tener un apoyo, de que te conciencies o te ayuden a concienciarte de que ha de haber un tiempo para ti, para estudiar, para pasear, para tomarte un café o para limpiar los cristales, lo que quieras, lo que más te guste. Pero ha de haber un tiempo para ti, porque si tú estás mínimamente bien, la atención que vas a dar al enfermo de Alzheimer va a ser mucho más buena, mucho más cariñosa, mucho más atenta. Si tú estás agobiado hasta el gorro de 24 horas, 7 días a la semana, al final
desfalleces
y te comportas que dices, pero ¿cómo le podía haber pegado yo 2 bocinazos a este pobre hombre? O sea, si no se entera, si es que da igual. Entonces, de alguna forma, la ayuda, la compañía, el saber que tienes una serie de profesionales que te están apoyando en ese día a día, yo creo que es fundamental. Pero luego también yo me sorprende, que no sé si Gemma estará de acuerdo conmigo, que hay mucha gente que se plantea el no, lo cuido yo. Y se dejan la vida en cuidarlo yo.
¿La asociación vive o sobrevive? ¿Y de qué vive?
Uf, habría para hablar largo y tendido. Vamos tirando, que se dice en mi tierra. A ver, vive, yo creo, sobrevive. Bueno, las aportaciones de los socios, de los usuarios, de las familias, evidentemente es una asociación sin ánimo de lucro, pero hay gastos y gastos importantes. Ayudas oficiales, ayudas privadas.
¿Suficientes?
No voy a ser mala, o sea, no. Suficientes no.
Realista,
absolutamente
no
insuficientes. O sea, de hecho hay una serie de proyectos que estamos, además, cada vez que nos vemos sacamos el tema y hablamos de ello y tal, pero que dices, a ver, ¿de dónde sacamos fondos? Es cierto que las administraciones, yo me imagino que tienen sus pautas, tienen sus presupuestos, tienen sus tal, que no hay mala disposición, tampoco vamos a ser aquí críticos a ultranza, pero también es cierto que yo no sé hasta qué punto las administraciones públicas, y me da igual una que otra, están realmente concienciadas de la labor que están haciendo las asociaciones.
Cuando están cubriendo un espacio
supliendo
que debiera impulsar la propia administración.
Exactamente. Entonces, evidentemente, hay que tocar mil puertas, hay que pensar en mil actividades, hay que, para decir, bueno, a ver si conseguimos este año de una vez plantear o replantear o tomar otra vez el proyecto que se quedó un poco colgado con la dichosa pandemia, o por lo menos los primeros pasos, ¿no? La idea es a ver si podemos, construir o hacer o sacar adelante un centro nuevo que podamos aglutinar todos los servicios de la asociación. Porque claro, unos están en el centro intergeneracional, los otros están aquí en las francesas, en el centro de las francesas, hay lista de espera, pero además hay usuarios que deberían estar en el centro de las francesas y por falta de espacio están en el centro intergeneracional.
Decía el otro día la concejala Cristina Martínez que a mí me parece también un soplo de aire fresco desde la parte política y de
sí,
la gestión.
Sí, 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 sí. Sí,
o sea,
sí.
Me parece que Cristina Valderas hay un antes y un
sí,
después.
Sí, hay un apoyo, es el de ella, ¿eh? Yo no quiero ser políticamente
una persona muy
correcta,
humana,
pero de verdad que sí.
Y una mujer de armas tomar. Sí. Ella decía que uno de sus retos, no sabe si una utopía o no, pero que va a trabajar, es crear un gran edificio donde todos estos colectivos haya zonas comunes que se puedan compartir, personal común que puede ayudar muchas veces en temas de administración y otros aspectos, y luego que cada uno tenga su propia independencia. No sé si lo veis, que es un camino, que es una ruta, que es un objetivo, o cada uno necesitáis vuestro espacio y no compartirlo con ningún otro colectivo.
A ver, depende un poco del planteamiento. Sería un sueño, la verdad, se ha dicho, una Aranda se merece un tipo de edificio, un tipo de institución de estas características. Pero claro, no es lo mismo una asociación, vamos a ver, por ejemplo, por nombrar Cáritas, por ejemplo, que una asociación que tiene unas características sociosanitarias. Las necesidades que pueda tener AFAR no son las mismas necesidades que pueda tener en un momento determinado Cruz Roja. Valorando, por encima de todo, la intención, y que me parecería fantástico que se pudiera utilizar un espacio común, porque además compartes experiencias, compartes una serie de cosas que todas las asociaciones perseguimos, que es el bienestar de nuestros usuarios y que es el hacer algo positivo por la sociedad en la que vivimos, ¿no? Pero claro, depende un poco de cada, las necesidades de cada grupo.
Gemma.
Sí, vemos que hay espacios que se minimizaría costes, claro. Se optimizaría recursos, desde luego.
Eso nosotros, va por ahí un poco,
claro,
la idea.
Sí, sí. Nosotros no tenemos ni una sala de formación para reunirnos. Cuando se reúne la junta directiva está en un despachito que parecemos una asociación que, para tener un presupuesto anual como el que tenemos o 25 profesionales trabajando, pues es que no hay un espacio realmente digno para hacer una formación con familiares o con cualquier otro colectivo. En cuanto a eso, sí que vemos que se podría compartir espacios. Si bien es cierto que hay, pues bueno, otras circunstancias en las que creo que nuestro colectivo en concreto estaría mejor en un espacio propio, pues porque nosotros vemos que una persona cuando tiene una alteración de conducta a lo mejor necesita un espacio al aire libre para salir, necesita silencio, necesita, bueno, pues una atención individualizada que si hay otros colectivos alrededor, pues seguramente no se podrían ofrecer. Sí que nosotros hemos visto experiencias muy enriquecedoras, conjuntas, experiencias como las que hablábamos antes, intergeneracionales. Las experiencias que realizamos con las guarderías son súper potentes, tanto para los niños como para los mayores, como para profesionales. Nos quita miedos en cuanto a lo que son estas enfermedades. En ese sentido sí que vemos espacios comunes y creo que sería una experiencia muy enriquecedora, pero sí que es cierto que nosotros necesitamos un espacio propio para poder realizar las terapias, pues porque al final esto, si realmente queremos apostar por las terapias no farmacológicas, que son una intervención seria, al final está comprobado, ¿no?, que tiene tanta eficacia o más lo que es la tratamiento farmacológico como el no farmacológico, al final hay que profesionalizar, hay que tener espacios, hay que dotar de recursos.
María Antonia, que no quede nada por decir. Gracias por la visita. Mucha fortaleza a la asociación. Y esperemos que poco a poco vaya teniendo más visibilidad y, sobre todo, que lleguen más recursos.
Sí, fundamental. Visibilidad, colaboración, comprensión y, sobre todo, lo que comentas, recursos. Sabemos y somos conscientes que es muy difícil, que somos muchas asociaciones pidiendo, pero desgraciadamente el Alzheimer es una de las pandemias del siglo XXI. Desgraciadamente. El COVID pasará, pero el Alzheimer desgraciadamente tiene poco recursos para investigación, recursos para tratamiento, recursos para poder ayudarles y poder seguir adelante.
Gemma.
Pues muchas cosas quedarían por decir, pero necesitamos más apoyo. Nuestro colectivo, al final, es que es algo que se ha planteado un plan nacional sobre demencias, pero no se dota de recursos. A nosotros nos llega tan solo un 15% de apoyo por parte de la administración pública de todo el presupuesto anual. El resto lo financian las familias, lo financiamos con subvenciones, con actos benéficos, que también hay que agradecer mucho a la sociedad, ¿no? Que cada vez que planteamos cualquier iniciativa tenemos mucho respaldo de la sociedad y estamos encantados con esa parte. Pero hace falta que realmente la administración se implique en esto, porque esto es un problema sociosanitario de gran índole. Y nada, decir a la gente que de verdad que no tengan miedo a acercarse a la asociación, que vamos a intentar estar con ellos y en la medida que podamos echarles una mano.
María Antonia, Gemma, gracias por la visita.
Buenos días. Vosotros.
Gracias. Adiós. A vosotros. And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream. You know what I mean. Summer air by the seaside, the way it fills our lungs. The fire burns in the night sky. This life will keep us young, yeah, keep us young. And we will sleep by the ocean. Our hearts will move with the tide, and we will wake in the morning to see the sun paint the sky. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream. You know what I mean. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream. You know what I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream. You know what I mean.
Cadena Ser. La radio.